Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Generación I. Feliz año a todos. Empezamos el 2019. En este podcast estoy con Mati, estoy con Dai.
Hola, Seba.
Hola.
¿Cómo la pasaron las vacaciones? Aruba, Miami, estuvo lindo.
Fue más Capital Federal, calor, lluvia.
Es parecido a Miami, sin palmeras.
Ponele.
Sin sí. Ricardo Ford.
Sin Ricardo Ford.
No, yo me fui a Córdoba y la verdad que estuvo muy lindo. La verdad que justo pasé la semana de mucho calor que hizo acá en Capital, va, por lo que me dijeron, me la pasé allá que siempre estaba nublado, de un
calorcito. Es un bajón irte a otro lado y que llueva todos los días.
Sí, pero
me ha pasado.
Me ha pasado a mí también. Me fui una semana a San Luis y toda la semana estuvo lloviendo. No pude hacer nada.
Es horrible, pero bueno, zafaste. Yo sí. No me fui y me cagaron porque me tocó la semana de año, fin de año y año nuevo. Por lo que eso se cuenta como feriado, pero estuve haciendo cosas.
Sí.
Y después el cumpleaños de mi novia, entonces tuve dos días de vacaciones netos. Así que bueno, pero ya tendré otra semanita. Hoy vamos a hablar en el primer programa de este 2019 de Bumblebee, ¿sí? La nueva película de la saga de Transformers. Es como una es una precuela de toda la saga que conocemos. Esa saga medio discutible. Pero bueno, ¿les gustó?
A mí me gustó mucho, mucho. Obviamente creo que las buenas críticas que tuvo y la impresión de la gente está muy atada a lo horrible que habían sido las películas anteriores. Perdón si te gustan.
Yo hasta la tercera es como que tengo...
Yo creo que la...
Shia LaBeouf acá en el corazón. Como que tengo las canciones de Linkin Park. Y como que tengo una cosa que me ata a eso. La cuarta y la quinta ni siquiera las vi.
Ahí por eso, no me gasté. Viste que nos pasa a todos que hasta la tercera, en líneas generales,
hay como
nos
algo,
gusta.
Sí, sí.
Pero ya después de esa es como...
No son grandes películas. Es como que Michael Bay es muy de...
Es un pirómano.
Exploto todo. Pero bueno, es como que yo creo que entro en la parte del público que le tiene un poco de cariño. No son grandes películas, pero...
Yo creo que la primera fue muy buena porque sí. Era un evento. No voy a discutir los efectos especiales de... Yo la cuarta y la quinta no las vi porque ya dije no me voy a hacer más esto.
Latigazos.
Sí, sí. Pero los efectos especiales no son para nada discutibles. Michael Bay en eso conoce bastante, sí. Pero decaía mucho en lo que era la historia. No. Yo había partes que no entendía realmente qué pasaba. Pelos, sí. O sea, eran pedazos de metales volando. Y o sea, yo me imaginaba que iban los guionistas a Michael Bay y le decían, este es el guión. Y decían, no, a esto le faltan explosiones, fuegos y chicas desnudas, ¿viste?
Megan Fox.
Sí, sí, porque no... no, a veces que no se lograba entender qué es lo que buscaba la película y nos mareaba. Y eso es un punto fuerte de Bumblebee porque a mí me pareció súper simple la historia, súper predecible, pero que funciona bien, bien. Sí, sí, sí. Está bien contada. Y era lo que necesitaba la saga, ¿no?
Un repuntazo.
Sí, comenzar de nuevo bien fresco, con personajes nuevos, con un Bumblebee muy bien hecho, que incluso me gustó más que los Bumblebees anteriores, de las pelis anteriores, me parecía como mucho más humano, por decirlo de alguna manera. Me generaba empatía, demostraba los sentimientos, y creo que eso está muy atado a Travis Knight, el director, sí. que dirigió, ya conoce, la animación, dirigió creo que una de las mejores películas animadas que vi, que es Kubo.
¿En serio?
Sí. Sí.
Mirá vos.
Ganó Oscar por eso.
Me acabo de enterar. No, Kubo no ganó.
Estuvo nominado.
¿Nominado? Sí.
Sí, estuvo nominado. No recuerdo si dice.
Kubo está teniendo la misma suerte que va a tener Isla de Perros.
Sí.
Porque.
Lo pasa que, bueno, los premios.
Tocó estar a la sombra de otra gran película, pero bueno.
Sí, los premios de animación igual generalmente son como una categoría reservada para Pixar y Disney y es muy raro que ganen pelis.
Este año no. Me parece que este año se rompió.
¿Quién decís que
gana? Spider-Man.
¿Vos decís que va a ganar Spider-Man?
Va a ganar Spider-Man. Para ¿sí? mí sí. Ya en el próximo programa vamos a hablar de Spider-Man, pero para mí se lo lleva Spider-Man.
A mí a veces me genera un poco de dudas el tema de la animación. Me acuerdo cuando salió la peli de Lego, que fue muy vanagloriada por la crítica, y la Academia ni siquiera la nominó.
Es verdad, sí.
Entonces yo ya no sé qué esperar de la Academia.
Bueno, algo de lo que dijiste, que es la palabra clave de esta película, es humanidad. Yo creo que darle humanidad a un robot y llegar al corazón de la gente y hacerlo casi como una persona, eso es el punto clave de la película.
Sí, no, y no es fácil de hacer, ¿eh?
Por eso.
Es algo muy, muy Benicio del Toro, ¿no? Que te humaniza sí. una cucaracha. Y
te encariñas de la cucaracha. Sí, sí, es así.
Y es algo que en la película funciona bastante bien. Incluso creo que de todos los personajes, Bumblebee es el que genera mayor humanidad, ¿no? Y que demuestra más sentimientos. Y no por criticar, porque me parece que los actores, dentro de todo, están bastante bien. Hayley está bastante bien en la película.
Sí. No, a mí me pasaba con Transformers directamente, que a pesar de que le tenés cierto respeto a Optimus, Bumblebee siempre es el que llama más. El carismático, el que más te gusta, el Scrat de la Era del Hielo. Sí. Bueno, lo tenemos acá con Bumblebee. A mí me gustó muchísimo. Lo que sí me gustó, y lo voy a recalcar siempre, es que estábamos acostumbrados a ver una saga de Transformers que las primeras películas están buenas, pero las reacciones de las personas eran medio irrealistas. Y acá, en esta película, vemos las reacciones de la gente son más realistas, son más naturales, son más predecibles. O se siente como que uno más, uno haría de lo que esas personas estaban haciendo. Me gustó mucho ese realismo. Y bueno, más allá de eso, está ambientada a los 80s. A mí me encanta lo retro.
La música, pero es por espectacular. Dios.
Sí, pero sí, muy que bueno. Haya estado bien ambientada a los 80s, también trae. O sea, porque la ambientaron bien. No fueron, ni hicieron una película yankee más de los 80, hicieron una muy buena película basada en los 80 posta.
Parecía una película hecha en los 80.
Parecía una película hecha en los 80. Sí, sí. Me faltaba la mala calidad.
Sí, sí. A mí lo único que me hizo un poco de ruido hablando un poco de esto de los 80 es que en un momento sentía que estaba viendo E.T.
La han comparado con E.T. La han comparado con...
El Gigante de Hierro. Sí, yo la compararía más con El Gigante de Hierro por el tema de lo que se va generando entre el humano, que acá vendría a ser Hayley, Charlie, y... bueno, Bumblebee, well, el Gigante de Hierro. La verdad que me gustó mucho eso y lo comparo más con esa película porque además ambos tienen el problema de que van Bumblebee y el Gigante de Hierro van aprendiendo cosas. Vas viendo que van aprendiendo cosas.
Claro, como que nacieron, digamos.
Claro, como que tienen un reborn. Renacen.
Claro.
Y lo compararía más con esa película. O sea, tanto el Gigante de Hierro también tenía las mismas reacciones que Bumblebee tiene cuando se ponen muy enojados. A ambos se les ponen los ojos rojos y ambos como que salen de sí, como que se transforman en una cosa completamente distinta, una máquina de matar por defender a, en este caso, Charlie, y en El Gigante de Hierro, al chico,
una
protagonista.
Onda Baymax también.
Claro, también. Tiene también la onda Baymax. Baymax también tenía esa onda, pero no era... Pero Baymax es más fluffy, más apachuchable.
Sí, o sea, un tema que seguramente no conoce mucha gente es que el productor ejecutivo fue Spielberg.
Sí.
Y creo que toda esa mística ochentera, si bien Spielberg fue el que puso la plata, seguramente algo tuvo que ver en eso.
Ay, mano de Spielberg. Vamos a desglosar un poco en aspectos, ¿sí? La película. Yo lo hago en Twitter, a la gente mucho no le interesa, pero bueno, voy a aprovechar el esqueleto de los hilos que uso para eso, para hacer mis reseñas, para... aprovechar acá. Empezando por la historia. ¿Qué les pareció la historia? ¿Está bien contada? ¿Se lleva bien?
Para mí se lleva muy bien la historia. Porque, como digo, es simple. O sea, no es que tienen que buscar un pedazo de máquina en el desierto. Cubo, sí. La historia es súper sencilla. O sea, Charlie, que es la protagonista, encuentra a Bumblebee cuando compra su Beetle, su escarabajo. Y después hay dos Decepticons, que son los villanos de la película, que vienen, sí, a buscar a Bumblebee.
Shatter y Dropkick.
Sí, no recordaba los nombres.
Los tengo.
Los vienen a buscar y es como que se alían con el ejército estadounidense para derrotar o para capturar a Bumblebee y que les diga dónde está Optimus Prime. Es eso la historia, no mucho más. Y funciona bien porque está contada de manera... bastante sencilla, tiene momentos cómicos en los momentos justos. O sea, no es que te llena de momentos cómicos que llega el momento que te cansás. La música está muy bien con música de Smith. O sea, muchas veces música de los 80, pero suena mucho de Smith. Y es como que genera una nivelación bastante, bastante buena que hace que no te aburra la película.
No hay momentos lentos.
No hay momentos lentos. A mí me pasó, yo fui medio al cine con prejuicios. Dije, no.
Yo con los trailers estaba bastante, dijo, algo bueno va a salir, además habían salido críticas.
Críticas buenas, antes. Sí. Pero dije, bueno, voy a ver una película de Transformers. Cuando arrancó y vi la guerra con los Decepticons y los Autobots, y dije, no, esto es de vuelta lo mismo. Pedazos de chapas volando. Y nada, no, dura 2 minutos y arranca la película bien. O sea, ya va a volver a la Tierra y se empieza a generar la historia. Es una historia más de relación entre Charlie y Bumblebee. Creo que ese es el fuerte, ¿no? Sí, sí.
A mí me pareció muy linda la historia. Yo lo que me pasó fue, como ya lo dije, me gustó más el hecho de que, justamente, como dijo Mati, es bastante simple la historia. No me hace... Como en las últimas películas de Transformers, no me gustó mucho. Como que fue Bumblebee. Entonces era como ¿cómo se llama este? Olaf de Frozen, que tiene también su propia película. Es como, bueno, vamos a ver esta película. Veamos qué sale. Seguramente yo le tenía buenas expectativas. No altas. Muy buenas expectativas. Por el hecho de que, bueno, es el personaje más querido. Me gustó también de que no es aburrido en ningún momento. Es bastante constante. Tiene sus picos para arriba que son copados con los momentos de que hace macanas Bumblebee. O
la entrada a la casa es genial.
Hace muchas cosas buenas. Pero después no decae de un golpazo. Va decayendo tranquilo otra vez y se mantiene constante. No es como las películas de Transformers de Michael Bay, en las que de la nada no entendés lo que está pasando. Ves chapas volando por todos lados y decís... Ok, y ves explosiones por todos lados. O sea, es medio enfermo Michael Bay en ese aspecto. La verdad que Travis Knight hizo muy, muy buen trabajo con esta película. Me gustó muchísimo. Más que nada porque Bumblebee, además de ser Bumblebee, es el Camaro Chevrolet que toda mi vida quise tener. Perdón, yo soy muy ferrera, me encantan los autos. Y el Camaro es uno de mis autos preferidos, igual que el Impala.
Yo creo que Travis Knight logró capturar la mística ochentera de la serie, ¿no? Recordemos que Transformers...
Es de los
80, nace como juguetes de Hasbro, después tiene su propia serie animada.
En Japón nace.
Sí, y logró capturar lo que era esa serie, que era un poco media graciosa, de acción, que tenía momentos medio grasa. O sea, era muy de los 80 y logró entender eso, algo que Michael Bay nunca logró hacer.
Bueno, eso es un die fact de que Michael Bay, en su momento, cuando empezó a hacer la saga de Transformers, en verdad Bumblebee es un escarabajo. Pero como justo estaban empezando a salir Herbie de Disney, más o menos al mismo tiempo, tenía miedo de que Disney lo denunciara por plagio, entonces él lo cambió directamente a un Camaro. No estuvo mal, no me parece mal, pero no sé, me pareció innecesario.
Más lindo el escarabajo, le queda mejor.
Mira, la verdad que ambos autos le quedan bien.
Sí,
y me gusta también igualmente el hecho de que al principio era un escarabajo y luego lo hayan transformado en un Camaro. Porque es medio raro ver en los 2000, 2010, un escarabajo en la calle. A pesar de que mi abuelo tenía el mismo escarabajo amarillo, que bueno, ya ahora es un auto clásico. Todavía funciona encima. No es normal, no es algo que, bueno... Es uno más. Camaros amarillos he visto varios en estos últimos años. Increíblemente acá en Argentina, un país tercermundista, he visto muchos Camaros amarillos. Entonces lo tomo como un poco más pasable. Pero el hecho de que al menos en esta película de los 80 hayan elegido el escarabajo es muy perfecto. Me encantó, me gustó mucho.
El tema, los villanos.
A mí los Decepticons, no sé, por momentos me mareaba, no entendía bien. No me gustaban ellos, la personalidad de ellos, me parecían un poco aburridos. Pero están bien.
Por un momento es Burns, el personaje que hace John Cena, que después se da vuelta.
Sí.
Porque entiende que los Decepticons los engañaron, estaba del lado incorrecto. Además, en la escena del principio, medio que Bumblebee cuando llega todavía podía hablar. Y claro, como que se confunde ahí, como que quiere atacar al grupo de John Cena que estaba ahí. Es como que también le tomó odio por ese lado.
Sí, de hecho hay partes como que está medio satirizado el militar, ¿no?
Sí.
Como, y eso está muy pegado a la serie de los 80. Y creo que está hecho así a propósito. Hay gente como que le molestó, que decía que no reflejaba un militar en serio de las Fuerzas Armadas, que era como medio pavo para ser un militar. Pero creo que está hecho a propósito, ¿no? Como que hay un paralelismo entre lo que era la serie de los 80 y los militares en esa serie y lo que se muestra acá en la película.
A mí me pareció lo que hacía John Cena, me pareció, tipo, el personaje me pareció bastante realista también, otra vez. Decía las cosas como una persona realmente lo vería, porque en verdad un militar realmente le tiene miedo a todo, más o menos. Todo es guerra, todo es así. El estereotipo, vamos a decir. Pero realmente los militares son muy así, de ese estilo, muy... meticulosos, no quieren confiar del todo en la primero que les pasa. Y bueno, más o menos pasó esto. Primero cayó Bumblebee, entonces le tenemos miedo. Bueno, tenemos un problemita, nos deja una cicatriz física. Y después cuando aparecen los otros dos personajes...
Shatter y Dropkick.
Los dos Decepticons, la verdad, no me gustaron en absoluto. Podían haberle dado un poquito más de personalidad. Y además parecían una onda... De la nada me pareció estar viendo a Shenzi y Banzai de... No sé si era Banzai. De El Rey León, las hienas. Me pareció estar viendo a esos dos. La chica, la Decepticon, era la que mandaba y tenía los pies bien estaba... sobre la tierra. Y el otro estaba con ganas de matar. Y era como, flaco, baja un poco los decibeles, la vas a cagar.
Empoderamiento, bueno. Sí. No sé si lo dije al aire, no lo dije. Se los dije a ustedes, los del Rey León. ¿Me tengo que incendiar ahora?
Sí, sí, por favor, decilo.
Nunca vi el Rey León.
No, tampoco se vio el Gigante de Hierro.
No vi muchas películas. Yo soy medio...
Y mirá que el Gigante de Hierro no es de Disney.
Medio inculto, no. Bueno, no me gastes con eso porque me vivo confundiendo que Spirit es de Disney.
Ay, sí, y es de DreamWorks.
Todavía no es de Disney.
Ya comprará todo. las escenas de acción. Acá creo que es uno de los grandes. No hay muchas, pero las que hay son muy buenas.
Pero está bueno que no haya muchas.
Exactamente, porque venimos de una saga, como bien dijiste antes. Primero que las peleas eran como una plastilina de chapas que no se entendía quién peleaba con quién. Y además era todo el tiempo pelea.
Sí.
Está bien, son películas de acción, al menos la saga original, pero es como que, bueno, baja un poco. Acá como es una película, como dijimos, más humana del lado del personaje... Es como que, bueno, no es tan necesario cagarse a tiros todo el tiempo. Y cuando es necesario, lo hacen bien.
O sea, hay básicamente dos peleas. La principio de la película, cuando de alguna manera derrotan a Bumblebee y queda en la tierra medio destruido.
Sí.
Y la final, o sea, la batalla final con los Decepticons.
Casi nos ponemos a llorar porque estuvo ahí de
quedarla.
Ay, no, sí.
Sacá la mano del agua, por favor.
Igual todos sabíamos que iba a revivir, sí, por la otra pero, saga. Pero tenemos ese miedo de ahí de, oh, Dios, qué
va a pasar. La ingenuidad de, si van a hacer otra, pero me parece que está como ahí, no sabíamos si moría o no.
Después lo reviven. Claro.
Siempre pasa algo.
No, la verdad que a mí el tema de las, bueno, también es como medio repetitivo. Está bueno el tema de que no están todo el tiempo golpeándose y matándose y que haya explosiones por todos lados y demás. Me gustó más, increíblemente me gustó más la primera parte, que es la batalla de los Decepticons contra los Autobots allá en su propio planeta. Sí. Me gustó mucho.
En Cybertron.
Claro, me gustó mucho que haya sido corto, simple y que no hayan dado muchísimas vueltas. Que bueno. Chao, Bumblebee, andate a la Tierra, hace algo.
¿Por qué era una película de Bumblebee? O sea, ya no...
Era una introducción.
Pero por eso, está bueno que haya sido la introducción y que no haya durado tampoco ni muchísimo ni poco. Le dieron el tiempo justo para mí. Igual le podrían haber dado un chiquitín más, un par de segundos más.
Bueno,
pero la verdad que estuvo bueno.
Hay una escena cuando Bumblebee empieza a recuperar la memoria, que se muestra un poco más, que uno de los Decepticons lanza un perrito. Y... Después al final, cuando ya se encuentra con... Spoiler alert. Se encuentra con Optimus Prime. Se ven los meteoritos cayendo.
Sí.
Ya te da a entender que, bueno...
Que ahí ya están empezando a llegar, sí, todos los Autobots.
Yo pensé que en un momento le íbamos a llegar a ver a Optimus Prime en la Tierra. O sea, bueno, mientras estabas viendo la película dije, bueno, en un momento va a llegar, no. Pero se ve que queda para una secuela.
¿Está bien eso también?
Sí, sí, está bien.
Porque, como dijimos, es de Bumblebee. Y meter a Optimus Prime es como...
Sacarle el protagonismo.
Son los dos.
Porque es el más importante.
Es que sí, o sea, por eso dije, le tenemos más respeto a Optimus Prime. Pero Bumblebee es el que queremos mucho. Entonces, si lo hubiesen metido de golpazo a Optimus Prime, hubiese sido como le saca protagonismo a Bumblebee. A pesar de que Bumblebee es cute. O sea, lo amamos. Pero a mí me gustó que hayan... Ya lo último lo metieron. Me gustó mucho ese pequeño detalle de, bueno, la colita que... No sé si se dieron cuenta, pero antes de que aparezca Optimus Prime, ya se ve, o sea, ya un toquecito antes se ve el camión de él.
Sí.
Que poca gente se dio cuenta
yo
de eso.
Estaba en el cine. Ahí estaba señalando mi novia que ella lo descubrió. porque se ve el camión.
Sí,
pero
sí.
Pero no era parecido al de las otras películas y dije, no es.
Lo que pasa, porque es que las otras películas transcurrían,
claro,
más adelante, en los 2000. Esta, como es del 80, es un camión más
clásico. Y además, cuando Bumblebee se cambia, va al lado de él.
Sí.
Entonces, como es, pero no creo que sea. Y termina y va a la escena post-créditos que ahí se ve.
Yo la fui a ver con mi mejor amigo y yo le dije, mira, ese es un guiño, ese es Optimus Prime, ese es un guiño. Y cuando pasó fue como, te dije.
Todos atrás dándose vuelta, callate, loca.
No, bueno, y ahora cuento lo que me pasó en el cine.
Ah, sí,
por favor. Ay, no.
Denuncia, Scratch.
Lo que pasó fue lo siguiente. En el Village de Caballito.
¿Esto entra dentro de la sección de efectos especiales? No.
Y podría ser.
Monster Scream sería.
Justo, más o menos. Ah, justo cuando. Cuando Charlie empieza a arreglar a Bumblebee. Que vemos el pedazo de panal de abejas o avispas que tiene justo debajo de la rueda. Se apagó el cine.
Tocó un cable mal, Charlie.
Claro, porque aparte justo estaba empezando a tocar el tema de los cables, entonces fue como boom. Y fue como, esto era parte de la película. Y no, había pasado que justamente en todo el barrio de Caballito hubo un apagón, un bajazo de tensión. Y estuvimos media hora por reloj entre, primero 15 minutos que no venía nada. Y estuvimos paveando y bla, bla, bla. Había un nene que de la nada empezó a recorrer toda la sala preguntando quién le había dicho que se callara para que no hicieran tanto ruido. Y nos estábamos riendo mucho todos. Luego el nene, bueno, se sienta. Después pasa que viene la película y la cortan. O sea, vemos como que volvieron un poquito para atrás para retomar bien la película.
Un ole.
Claro, y la volvieron a cortar. Después empezamos a escuchar, pero no podíamos ver. La vuelven a cortar. Empezamos a ver, pero no podemos escuchar. La vuelven a cortar. Y así hasta que al transcurso de la media hora, ahí empezamos a ver bien la película como estábamos viéndola. Lo que me pasó fue que después, como esta era la última función y cuando termina ya no hay nadie más en el shopping, yo ya me quería ir, o sea, ya está, me quiero ir a mi casa. Y no, uno de mis amigos dijo, no, tenemos que ir a quejarnos. Bueno, yo estaba en que, no, por favor, no hagas tanto lío, que no me quiero ir. O sea, estaban las personas de... Como no estaba, la parte de cine ya no había más nadie, ni siquiera estaba el manager, nada. Fue a hablarle al ¿cómo se llama? Los de seguridad. Estaban hablándose los de seguridad por handy, preguntándose qué hacíamos.
Claro, que los de seguridad no pueden hacer nada.
Pero yo me estaba muriendo. De vergüenza me estaba muriendo. Bueno, resulta que justo todavía estaba el manager de la noche del Village, del cine. Entonces subimos y el tipo nos dice, miren que esto en verdad fue un fallo de la zona, bla, bla, bla. Pero, para compensarles la media hora que no tuvieron de película, les regalamos a todos una entrada libre para cualquier cine, para cualquier película, de cualquier modo, o sea, 2D, 3D, subtitulada, lo que se te cante la gana, en cualquier Village. Y bueno, nada, nos fuimos todos con una entrada gratis para
yo
todos.
Yo pensé que le iban a linchar, pero bueno.
Es más, hicimos el amague de pedir, aunque sea un póster de alguna película, sobre todo de Bumblebee.
Hubiera estado mejor.
Pero no, nos los dieron.
Abrió el cajón y dijo, no me quedaron. Mentira,
no, porque ¿saben qué? Eso es algo que me gustaría decirles, que el tema de los pósters no es que no los quieren dar porque son mezquinos y se los quedan entre
los
ellos.
En
verdad
ponen
son,
en la...
Claro, porque son de la productora. La productora va, los deja y después los va a buscar. No, por eso nunca los pueden dar. Los que capaz podés llegar a conseguir que te los den son los de la calle, los de que dejan en la calle. Que yo tengo uno de Bon Jovi de cuando vino en el 2013.
¿Pero los grandes o los del colectivo?
Los grandes.
¿Y eso dónde lo meten?
No. Yo no tengo el grande gigantografía. Yo tengo uno de los grandes que meten en esos cosos de plástico que son más
o
menos.
¿Los de publicidad?
Claro, los de publicidad de 1,50 m por 70 centímetros más o menos. Pero eso sí se pueden conseguir. Los de los otros no. Así que no vayan al cine y pidan, porque no es que no se los quieran dar porque no quieren, sino porque se los tienen que devolver a la productora.
No, lo de las remeras también yo lo había pedido a uno, la Infinity War, y me dijo no. Imposible.
Es que son todos de la productora. Todo ese merchandising son de la productora. Exceptando el que podés comprar.
Bueno, siguiendo con lo del corte de luz, que fue un efecto especial a propósito. Los efectos especiales, ¿les coparon?
No, fueron muy... muy exagerados, fueron tranquilos, fueron justos, me gustaron.
Está bien.
Funcionan bien, son creíbles. O sea, yo en ningún momento me notaba que era una tipo una película animada, parecía realmente de verdad. A veces me chocaban un poco los colores de los villanos, me parecían como un poco caricaturescos de momento.
Sí.
Pero fue lo único. Después lo demás, sobre todo la pelea final, está muy bien lograda. La pelea con los aviones, con los helicópteros, la escena de la antena, es bastante, bastante creíble. Yo la verdad no le encontré demasiados puntos flojos a la película. No creo que sea una película ni para Oscar ni para premio. Me parece que es una película bastante tranquila, normal, pero que redime un poco la saga y le da un aire fresco que hace que la gente tenga ganas de volver a ver películas de Transformers. Porque creo que pasaba un poco eso, ¿no? Yo me encontré en el cine que había muchas funciones dobladas, no tanto subtituladas, y creo que va de la mano un poco que la gente grande ya estaba un poco asqueada de Transformers.
Sí, va más para los chicos
y creo que viene un poco a redimir eso, viene un poco a darle un espaldarazo, un empujón para que se hagan buenas películas y que las próximas tengan un poco más de llegada. Uh-huh. Porque me parece que acá en Argentina no sé si tuvo tanta llegada la película. Me doy cuenta porque no hay tantas funciones. O sea, hay películas que duraron más.
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody todavía está andando,
todavía, sí. Todavía la daño. Encima sacaron la versión sin galón, así que tenemos para
rato. A mí me dieron ganas de ir a verla de vuelta, sí. ¿El tema del humor?
Sencillo, tranquilo, justo en los momentos que se necesitaba. No pusieron humor de más. Y además era un humor sano. Eso sí. Lo voy a recalcar. Fue un humor sano todo el tiempo. No era... A pesar de que capaz que, igual no me acuerdo si había alguno que otro que le podías dar un doble sentido, pero siempre fue sano.
No,
creo. Sí, no, fue bastante sano. La verdad que me gustó mucho. Además, y eso hace bastante que no veía una película. O sea, es muy raro ver una película de ahora que tenga humor de ese tipo, bien sano. Porque hasta incluso Disney en películas antiguas tiene humor negro.
Turbio.
Humor que lo podemos encontrar ahora con 20, 30 y 40 años que tiene ya sus dobles sentidos. Esta película completamente sencilla.
Va de la mano de la inocencia del personaje también. Es como.
Claro.
Sí, es una película para toda la familia, claramente.
Sí.
O sea, creo que rompe un poco también con. O sea, el personaje de Charlie. Está muy separado de lo que era, no sé, el personaje de Megan Fox o de... No recuerdo ni siquiera el nombre de la otra actriz, no, la rubia.
No, yo tampoco.
La rubia genérica.
Sí.
La rubia que ahora es mujer de Statham.
Sí, del transportador. Sí. Creo que venía a romper un poco eso. No sé si hoy por hoy sería tan bien vista una película como aquella del 2007 donde te mostraban... Yo me acuerdo siempre la escena de la moto donde aparece Megan Fox con el shortcito que le quedaba por la cintura. Con un color sobresaturado que era tipo naranja. Y Hayley es una piba mucho más normal.
Yo con Hayley me sentí reidentificada. Tipo, yo soy Hayley.
Además, creo que todos somos Hayley porque está como del otro lado. Están las...
Las chicas populares.
Populares.
No, pero yo me sentí Hayley porque yo soy Hayley, básicamente. O sea, en el sentido de que mis viejos están separados. Siempre tengo las ganas del auto o la moto, más que nada de la moto en mi caso, pero bueno, mi vieja no me deja tenerla y si la tengo que tener, la tengo que tener oculta porque si no, me dijo que me la ve, si es de combustión, me la ve en la calle y me la hace percha. Y también soy ese tipo de piba de que no le da mucha importancia al resto. Hice natación, conste también, o sea, yo dije, soy yo, o sea...
Es una película basada en mi vida.
Es una película basada en mi vida, si hubiese tenido en los 80s.
Voy a tocar el escarabajo de mi abuelo, a ver qué onda.
Mal, ahora voy a ir y voy a tocar el escarabajo de mi abuelo.
Ahora anda con tus amigos a hacerle quilombo a Travis Knight que te dé...
Le voy a decir que claro, le voy a denunciar por plagio. Le voy a denunciar por plagio, porque encima mi abuelo también tiene el escarabajo amarillo y podría usarlo también.
Ojalá sea Bumblebee.
Ojalá.
Tema personajes, interacción entre los personajes. Bueno, un poco ya hablamos al principio. Yo creo que está bien. A mí me sorprendió lo de John Cena. Yo pensé que iba a ser un Sebastián Estebanés de Bumblebee.
Ay, Dios.
Pero la verdad está bastante bien actuado. Hayley es todo.
Hayley es amazing.
Hayley está bien. De hecho, creo que fue una de las mejores películas en las que las vi a Hayley. A veces, en otras películas a mí no me convenció tanto, la tenía más de Pitch Perfect o películas así. Pero como que realmente lo crees el personaje, lográs empatizar. Y está bien desarrollado el personaje y ella lo asume demasiado bien.
Memo también me gustó mucho.
¿Sí?
Hace el personaje de Memo. No aparece tanto, o sea, ya empieza a tener un poco más de protagonismo cuando la conoce Charlie, pero está bien, o sea, es como que suma a... No hay malas actuaciones, que eso por ahí en las películas de Transformers lo decíamos con la rubia genérica.
No hay buenas actuaciones.
Es la chabona corriendo y gritando y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no es muy sentido. ¿Sí?
El padrastro al principio es infumable. Infumable, infumable, infumable. Como que Hayley le tiene muchísima paciencia. El personaje de Charlie le tiene mucha paciencia porque yo le hubiese... conociéndome, en una de esas me hubiese dado vuelta y le hubiese dicho... Callate, por favor, no te metas más.
Pero después en la escena de...
Claro, pero después a lo último ya se redime, entonces... Sí, le aplaudo y le decís...
Está bien lo que...
La madre un toque... La madre como que parece que por momentos es medio desinteresada y a veces se interesa demasiado. Como que no encuentro siempre... No encontraba un punto medio. Eso sí, el hermano... Bueno, típico de hermanos. Que me gustó mucho que al final, bueno, intenta hacerle la segunda lo más que puede. Eso es de hermano y me gustó mucho... Que no hayan dejado al hermano de costado como una persona odiosa. Me gustó mucho que hayan ido a la realidad de los hermanos, que nos podemos pelear, pero si realmente necesitamos el apoyo del otro, va a estar. Me gustó mucho eso. El personaje de John Cena, más allá de que me pareció muy realista, porque bueno, tenía actitudes que eran muy esperables de un militar, es entendible. Yo lo entendía. Era un personaje que era muy entendible. Después, bueno, el tema del científico. El científico sí. Me pareció muy enfermo.
Sí, bueno.
Pero siempre pasa lo mismo. Un científico siempre va a ser una persona muy de ese estilo porque quieren hacer cosas por el bien o porque piensan en un bien. Porque eso es algo que tengo que admitir, que la gran mayoría de los científicos del cine siempre quieren buscar las cosas bien. Como me pasó con The Shape of Water, que el científico no quería que lo mataran al bicho. Simplemente quería, o sea, los protege y todo. Es más, ayuda a la mina a que se lo lleve, le da el preparado especial para el agua y demás. O sea, tengo que admitir que, a pesar de que es un salame en esta película el científico, estuvo bien.
Sí, a mí no me copó mucho.
No copa
bien
mucho.
Para mí.
Claro, o sea.
Bueno, la escena poscrito ya la mencionamos. Es como que te la tira para una secuela que está ahí Optimus Prime, caen los otros. Y para terminar...
Se volvió algo común ya la escena post-créditos, ¿no? Es algo que...
Empezó con Marvel y ya lo usan todos. Hasta Bañero 5 debe tener una escena post-créditos. Que nadie se quedó, todos se fueron a la mierda.
Que nadie fue a verla.
Al final era como... Sí, es un buen recurso. Depende cómo lo usas. Si es una boludez, no... A Marvel ya le compras todo.
Sí, sí.
Si es una boludez en otras películas que no sean de Marvel, es como que, bueno, al pedo era. Pero acá creo que está bien.
Sí, igual, ojo, porque Piratas del Caribe casi siempre tiene. Y no es Marvel.
Es verdad.
Piratas del Caribe casi siempre tenía una escena... Siempre tiene escena post-créditos.
Existían antes de Marvel. A lo que voy con Marvel es como que Marvel las...
Claro, ya Marvel es...
algo más, claro.
Claro, pero igual conste que Disney ya lo había empezado a usar y de muy buena forma. Porque en la saga de Piratas del Caribe esas escenas post-créditos... Te da una idea de lo que va a pasar después.
Para terminar, el dato loco que ahora los renombraste Die Fax.
Los Die Fax.
La complicaste, porque ahora para decir Fax me va a agarrar una CB cada vez que te
voy a decir. Sí. Pero ahora uno... No sé si es un Die Fact, es
referente
más...
Referente a la música.
Bueno, uno era parte de la música, pero algo que me gustaría que sepa la gente, que no se va a saber mucho porque, bueno, solamente se menciona una vez, es que Hayley casi mata a John Cena.
En la
grabación. Bueno, en un momento vieron que ella está con el auto y en una de las curvas peligrosas, porque ella es la que está conduciendo, casi lo mata. Casi lo mata, casi lo atropella.
En la película lo detienen los militares, que se escapa a Bumblebee con ella.
Sí, bueno, en esa curva el auto casi se le fue de más porque, bueno... No sé, no estaba bien el piso o las llantas ya estaban demasiado quemadas. El auto se le fue de más y lo rozó. O sea, casi lo atropellaba. O sea, podíamos haber perdido a John Cena. Que igualmente me gustó mucho, voy a recalcar que me gustó mucho el hecho de que no hayan elegido un extra para eso. Que Hayley haya sido la que conducía. Me gustó mucho eso. Porque muchísimas veces Me hizo acordar a Angelina Jolie, que Angelina Jolie siempre pide ella hacer los trucos. No deja que otras personas lo hagan.
Tom Cruise.
Tom Cruise también sí. No quiere que otras personas lo hagan, lo quiere hacer él. Y eso me gusta mucho porque es un actor de verdad.
Sí, es verdad eso.
Jim Carrey creo que hacía muchas de esas
cosas. Jim Carrey también.
De hecho, me acuerdo en la película, creo que sí, señor, cuando hace el santo en Banshee, lo hace él. Se tiran, o sea, no usan un doble de riesgo.
Sí. Yo no sé en las películas de Marvel porque no quiero que se me caigan mis ídolos. Pero vi mucho extra dando.
Sí, hay mucho extra. Lo que pasa es que está bien. O sea, me parece que. Bueno, incluso es peligroso desde el punto de vista de la producción. O sea, si vos te lastimás, perdés un montón de plata. No me parece que sea un mal recurso.
Es más fácil que se le rompa el tobillo a Raúl que a Chris Hemsworth.
Es que sí, es feo, pero sí.
Bueno, Angelina Jolie en la de Tomb Raider, ella se lastimó el codo. Tiene el codo partido en mil piezas.
Tom Cruise en la última se hizo mierda saltando un edificio. Que se ve la imagen, decís la.
Se ha hecho percha. Bueno, Angelina Jolie tiene el codo partido en mil, o era la pierna, no me acuerdo bien, pero de lo que sea lo tiene partido en mil y no se hizo cirugía al toque. Siguió con el codo o la rodilla partida, grabando, y después, a lo último, fue y se operó todo. Porque imagínense operarse de eso, te come fácil 6 meses, porque tenés hasta el operatorio, el postoperatorio y encima rehabilitación. Es muchísimo tiempo, muchísima plata desperdiciada y se te atrasa todo.
Sí, sí.
Die Fact era más que nada del tema de que usaron canciones muy, muy conocidas de los 80. Bueno, Runaway de Bon Jovi, básicamente la pusieron. Cuando la pasaron, la pusieron en el momento justo en que Hayley está en la moped, yendo de un lado al otro. La pusieron muy justo. De hecho, cuando la pusieron, yo estaba como. Agarré a mi mejor amigo y empecé a cantarla mordiéndole el brazo para no hacer molestia al resto del público. Pusieron la canción.
Recuérdame nunca ir al cine con Dai.
Qué forma rara.
No recomiendo que vayan al cine conmigo. Otro clásico, Take Me On de Aha.
Sí, sí.
Que en verdad son noruegos. Quiero que se sepa eso, que son noruegos. Bueno, obviamente pusieron a Save a Prayer de Duran Duran, otro clasicazo. Y bueno, después, algo que quiero que sepan es Back to Life. Es
la canción de la película que canta Hayley.
Es un remix de los 80s. Y después, bueno, de los Smiths simplemente se usa solamente una, que es la de Girlfriend in a Coma. Que también, bueno, está justito.
Y al principio, me olvidé el nombre... Mouse Strikes Back.
Big Mouse Strikes Again.
Again.
Sí.
No soy muy fanático de Smith. Que es la parte del. Que ahí me sentí muy identificado. En el baño que hace la batería del solo.
Sí. Está muy buena esa parte. Así que nada, no, la verdad que me gustó mucho el tema de la música. Más que nada porque casi todos los temas me los sabía.
Escuchen el soundtrack que está en Spotify, es muy bueno.
Sí, muy lindo.
Muy lindo para escuchar. Cuando dijiste lo de John Cena, me lo imaginé al chabón parando el escarabajo.
El escarabajo con él.
De fondo, ta, 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 John Cena. Puede con todo John Cena. Es la nueva Roca, si sigue así.
Sí. Nah.
La Roca es la Roca, pero
la bueno, Roca es la Roca.
La Roca tiene su propio multiverso, sus propias películas. Tiene...
La Roca ha producido y actuado al mismo tiempo. O sea, no creo que le vaya a llegar.
Está ahí arriba. Bueno. Terminamos con Bumblebee.
¿Qué puntaje le das?
Ahí es nuevo lo de los puntajes. 8.5.
¿Dai?
Yo le daría un 8.5 tirando a 9 ya.
Yo creo que le doy un 7.5.
Sí, yo pensé en el 9, pero dije no. Soy medio rata con los puntajes.
No, pasa que a mí me la esperé hace muchísimo tiempo. Cuando salió, que la estaban empezando a grabar, fue como, uff, Dios, necesitaba mucho, ver esta película. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y espero que hagan una secuela, porque este director la verdad que hizo las cosas bien y puede volver a hacer.
Y que la secuela sea tan buena como esta peli.
Sí, sí. Bueno, terminamos. Seguiremos la próxima. Hasta acá el programa de Bumblebee. Y bueno, nos vemos.
Un abrazo.
Chao.
Chao. When the world is passing by, oh, oh, oh. I can see you in the night, coming through like flashing lights. When the world is passing by, oh, oh, oh. 'Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear.
swear that you're here. It's a feeling I won't disappear, and you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling you give me inside. Cause I'm bringing you back. Cause I'm bringing you back. Cause I'm bringing you back to life. Cause I'm bringing you back to life. And you're bringing me back. And you're bringing me back. And you're bringing me back to life. This feeling's coming back to life.
Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen mil.